De hoy, porque bueno, teníamos muchísimas ganas de hacer esta entrevista y bueno, la podemos hacer en este momento, así que agradecemos muchísimo a Fernando Peirano, que es quien está en línea. Fernando es quien está a cargo de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, mejor y más fácilmente conocida como la Agencia I+D+I. Fernando, bienvenido, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la convocatoria, por el llamado. Un saludo para todo Santa Fe.
Bueno, muchísimas ganas teníamos de hablar del desarrollo de la vacuna argentina, la vacuna que se va a llamar Cecilia Grierson, y la agencia que vos estás presidiendo otorgó, seleccionó a este proyecto, digamos, como uno de los... que va a recibir un importante aporte económico para continuar con el desarrollo. ¿Cómo fue la convocatoria para empezar por el inicio de este proyecto?
Sí, así es. Estamos dándole un apoyo ahora de 60 millones de pesos y los antecedentes es que este proyecto surge en un semillero que tiene su origen en una iniciativa que tomó el ministro Roberto Salvareza, ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, que es haber constituido la unidad coronavirus. Desde esa unidad se convocó a ideas el año pasado, muy cerca del inicio de esta pandemia. Y bueno, recibimos más de 900 ideas propuestas, nos quedamos con 84. De ahí han salido los test rápidos, algunos tratamientos, equipamiento, etcétera, y entre esos proyectos también teníamos proyectos que apostaban por el diseño de una vacuna argentina para enfrentar al COVID, para neutralizarlo. Ese proyecto avanzó, cumplió con todas las etapas del laboratorio, todo lo que tiene que ver con el diseño científico de la propuesta, y lo hemos vuelto a evaluar, lo hemos vuelto a examinar y satisface muy bien todas las exigencias que teníamos, ha pasado con la mejor calificación, y entra entonces en el tramo 2 del desarrollo de toda vacuna. Siempre hay tres tramos, sí. Este es el tramo de estudios preclínicos, y para solventar los gastos que implica hacer los estudios preclínicos, que son trabajo con animales, distintas pruebas de toxicidad, seguridad, va a recibir este subsidio de 60 millones de pesos, que después permite llegar al último tramo, al tramo de trabajo con voluntarios, las famosas fases 1, 2 y 3, donde, bueno, ahí ya es algo que no va a ocurrir este año, va a ocurrir el año que viene seguramente, y que va a dejar el proyecto en las puertas de la autoridad regulatoria para que apruebe esta vacuna argentina, que sería la primera que posiblemente tengamos en el país.
Estaba leyendo, el proyecto de esta vacuna es dirigido por Juliana Casataro y por, bueno, un equipo de investigadoras, investigadores y becarios y becarias, y está buenísimo porque leo que son mayoría mujeres. Eso es un datito que quiero poner así al costadito para no olvidármelo, lo necesitaba decirlo porque es muy interesante también ese dato y por supuesto el nombre que va a tener esta vacuna. Vos decías lo que falta, que es un tiempo que a nosotros, con la urgencia que tenemos por pasar esta, por terminar con este flagelo, nos parece largo, pero en los tiempos en que se suelen producir, diseñar y producir vacunas, la verdad que es bastante breve. ¿Qué características va a tener esta vacuna que va a ser, o que sí, que puede llegar a ser que sea necesaria el año que viene, el próximo y el próximo también?
Sí, mira, la verdad, la estrategia que estamos desplegando podríamos definirla como una estrategia convergente de llegar en el 2022 con lo que se necesita el año próximo. ¿Qué se va a necesitar? Un refuerzo. Así que esta vacuna argentina que encabeza Juliana Casataro es del tipo booster, que son vacunas de refuerzo. Tiene como técnica el trabajo con subunidades de proteínas, con lo cual la toxicidad es menor, y esto va a permitir también incluir a una población hoy poco atendida, que es la infantil. Uh-huh. Así que es una vacuna de refuerzo que puede aplicarse seguramente en niños y que va a llegar cuando la vacuna para el coronavirus forme parte, integre el calendario habitual junto con la gripe y otras vacunas que habitualmente nos tenemos que dar si los médicos lo aconsejan.
Uh-huh. Las características que vos nombrabas también, según lo que leo, las hacen un poquito más económicas, ¿no? Porque no requieren de tanta cadena de frío, por ejemplo, que es un problema que tienen la mayoría de las vacunas que se están produciendo hoy, ¿no?
Exacto, tiene una logística simplificada. Son vacunas de segunda generación. Ya estamos incorporando en este proyecto muchos elementos deseables de una vacuna, desde su costo, su facilidad de logística, el amplio espectro que llegue a niños, que sea un refuerzo. Así que, si bien tardamos, vamos a llegar en el 2022, vamos a llegar de una manera oportuna para las necesidades de ese momento, acompañando y fortaleciendo una estrategia del Gobierno Nacional que hoy tiene tres caminos que discurren en paralelo, ¿no? Por un lado, comprar a quien pueda hoy entregar, y esto lo vemos que se amplían y se siguen ampliando las vacunas a todo aquel que pueda fabricar y entregar. La transferencia de tecnología, que también involucra a esta agencia de I+D+i, que es producir en el país vacunas que no hemos diseñado, pero que son muy eficaces, como la Sputnik, o colaborar con la producción de la vacuna de Oxford AstraZeneca a través de MacScience. Esa es una segunda estrategia que complementa la de las compras. Y la tercera estrategia es esta autonomía, esta soberanía sanitaria que estamos empezando a construir con el diseño apoyado en nuestro sistema científico-tecnológico, en nuestras universidades, que sin duda el proyecto de Juliana Cazataro es el que más avanza, pero hay otros proyectos. Uh-huh. También la agencia apoyó a Prieto de la Universidad Nacional del Litoral, que está explorando el mismo camino. Uh-huh. La Universidad de Buenos Aires tiene alianzas con otras universidades del exterior que también están probando el camino de tener una vacuna, lo mismo que la Fundación Leluar, que tiene un proyecto interesante de un equipo que ya ha logrado otras vacunas, en ese caso para el HPV. Así que el sistema científico-tecnológico está muy activo, está muy comprometido, y nosotros como gobierno confiamos, estamos orgullosos de nuestros investigadores y nuestras investigadoras, y realmente estamos generando las condiciones para que puedan desplegarse y contribuir al sistema de salud y al desarrollo argentino.
Fernando, vos asumiste en diciembre del 2019, y me imagino que tenías proyectos en la cabeza para la agencia que no tenían nada que ver con esto. ¿Con qué te encontraste y por dónde iba tu cabeza entre diciembre y marzo del 2020, antes de que estallara todo esto?
Mira, teníamos siempre la idea con Salvarez y con todo el equipo que la ciencia y la tecnología tiene que estar como puntal del desarrollo argentino. Uno no sabe cómo se va a expresar eso. Estábamos convencidos que teníamos que reconstruir un contrato social entre la ciencia, la tecnología y el Estado, la sociedad. Sabemos que en los años del gobierno de Macri ese contrato social se había lesionado por el ajuste, por el destrato, por algunos problemas institucionales que hubo, entre ellos la bajar a secretaría lo que había sido un ministerio. Así que teníamos como pilares, digamos, reconstruir ese contrato. Y yo creo que las circunstancias hacen que hoy no haya muy pocas dudas en cualquier argentino y argentina de la conveniencia de tener un sistema de ciencia y tecnología activo, trabajando, apoyado, convocado. La verdad que esto era en general, después las ideas siguen, hemos seguido avanzando. Nosotros tenemos 5 ejes, que es uno era la salud justamente, uh-huh. otro es la producción de alimentos, otro la producción más verde, las transiciones energéticas y digitales también están en la agenda, como los 5 vectores donde mejor se puede combinar las características que hoy tiene Argentina como potencial, que es aprovechar sus recursos naturales, su historia y capacidad productiva y su sistema de ciencia y tecnología. Así que con ese marco llegábamos, apostábamos a incidir, a tener impacto. La pandemia nos exigió muchísimo y los científicos respondieron de la mejor manera.
Uh-huh. Última, Fernando, mencionaste al pasar algunas de los otros trabajos que ustedes estuvieron financiando desde la agencia en el marco de la unidad coronavirus. ¿Podemos repasar qué salió de este trabajo en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología también y que se esté aplicando en el marco de la pandemia?
Mirá, cuando más lo necesitábamos pudimos desarrollar los test rápidos de diagnóstico en todas las tecnologías, serológica, molecular, de antígenos. Hemos podido contribuir con un tratamiento que es el suero hiperinmune basado en equinos, un suero que ha probado su seguridad, también su eficacia, que necesita ser acompañado por otras drogas, pero que es un recurso valioso que se está aplicando. Hemos también visto cómo Tecme, una empresa apoyada por esta agencia, pudo multiplicar su capacidad productiva y atender la necesidad de respiradores de alta complejidad para expandir nuestras terapias intensivas. Hemos también acompañado a productores de la electrónica o del software que han hecho distintas herramientas, hoy últimamente los sensores de temperatura o de CO2, que son tan importantes para cuidarnos en los ambientes cerrados, ver cuándo hay que ventilar, etcétera. Los barbijos del CONICET, los famosos barbijos del CONICET, bueno, es un proyecto donde se combina tecnología, nanotecnología, con telas, ¿no es cierto? Todo eso, en general uno dice qué rápido que se reaccionó, qué buenos resultados en 60 días han tenido los test en la calle, pero son los últimos 60 días de una década de trabajo en muchos casos, sí, claro. Y la verdad que eso es una clave, hay que apoyar siempre y cultivar esta base diversificada de capacidades en ciencia y tecnología, porque es el mejor antídoto frente al imprevisto. Y hacia ahí tenemos que seguir apostando, y estoy seguro que como decía, el contrato social hoy está más firme que nunca, y sabemos lo valioso que es la ciencia y la tecnología para sacarnos de este laberinto y de los próximos desafíos que tengamos por delante.
Muchísimas gracias, Fernando. La verdad que es un placer hablar con vos.
Bueno, muchas gracias por el llamado. Y bueno, un saludo para todo Santa Fe.
Gracias. Era Fernando Peirano, es el presidente de la agencia I+D+I, hablándonos de cómo va entonces el apoyo a la vacuna argentina, a la ARVAC. Cecilia Grierson. Bueno, antes de pasar a otro tema, les quería nombrar, porque sí, a cada una de las personas que están haciendo el desarrollo de la vacuna argentina. Está dirigido, como decíamos, por Juliana Casataro, del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín, y el CONICET. Forman parte de su equipo el doctor Diego Álvarez, la doctora Karina Paskevich, la doctora Lorena Coria y la doctora Eliana Castro, así como los becarios y becarias Luca Zaposnik, Celeste Pueblas, Julieta Alcain y la técnica Laura Bruno. Este es el desarrollo que está llevando adelante entonces de la vacuna argentina, la ARVAC, Cecilia Grierson. Tenemos, como todas las tardes, siempre un poquito más temprano, que dar la mala noticia del día, que tiene que ver con la cantidad de los casos confirmados del día suministrados por el Ministerio de Salud de la Nación, 27.260 casos, una subida bastante importante de lo que había sido ayer, con 589 fallecidos en todo el país, y para Santa Fe también una nueva suba, Llegamos a los 2.344 casos y 79 fallecimientos en toda la provincia de